Boban, quería hablar contigo, tú que has vivido por desgracia la guerra tan de cerca allá en Sarajevo. Bueno, ahora estás en Girona, ahora contaremos tu historia más en detalle. Quería preguntarte cómo sigues y cómo te sientes al vivir el conflicto entre Ucrania y Rusia, una persona como tú que por desgracia ha vivido una guerra tan de cerca.
Bueno, es bastante doloroso para mí porque esto revive las historias que yo he vivido también y destinos de mis amigos y mis familiares y mis vecinos, por ejemplo. Porque ahora, después de tantos años, yo no me fío mucho en la política y cuando hay un encuentro como este o desencuentro como este, a mí me interesan más las víctimas, los civiles, los niños, las mujeres que sufren, porque yo me acuerdo muy bien cómo sufrían mi mujer, mi madre, mis hijos, etcétera, etcétera. Quiere decir que soy muy triste porque veo un guión que se parece bastante al guión que ocurrió allí en los Balcanes hace 30 años. Bueno, lo mismo, por ejemplo, dos provincias rebeldes, como allí, que había dos provincias rebeldes, una en Croacia, otra en Bosnia. Después el gobierno que quiere recuperar estas provincias, que piden ayuda de su hermano mayor, en este caso de Rusia y en otro caso de Serbia. Ellos entran, pero no se paran en estas provincias, sino continúan hasta la capital, en Sarajevo, por ejemplo, que lo rodearon al principio de la guerra, y aquí que van avanzando hasta Kiev. Quiere decir que es bastante, se sembla, se parece mucho. Claro que hay diferencias y si te interesa podemos hablar de las diferencias también.
¿Cuáles son, Boban, esas diferencias?
Mira, diría que Rusia es una potencia mundial, que es una potencia nuclear, que Serbia, claro, no era tan fuerte. Pero por otro lado, Ucrania tiene ejército y tiene armas que Bosnia no tenía. Era un país que na nació hace poco, que no tenía tiempo de formar su ejército. Quiere decir que no tenía con qué defenderse. Ahora aquí, por ejemplo, puede ser por la experiencia de los Balcanes. No hay embargo en el armamento de los ucranianos, al revés, les suministran todo el material bélico y allí desde el primer día hubo un embargo que prácticamente impidió a las víctimas defenderse. Después, los refugiados, los exiliados de allí tenían todas las puertas cerradas. Aquí por lo menos han hecho un corredor y la gente ahora en masa salen con bastante seguridad. Quiere decir que esto nosotros no tuvimos. Están bien recibidos en Europa y nosotros no. Nosotros tuvimos ilegalmente pasar las fronteras para ir y entrar y buscarse la vida. Por ejemplo, estas son las diferencias. ¿Qué más? Son principales diferencias entre estas dos guerras. Ahora, ¿cómo evolucionará? Yo no sé si habrá más cosas parecidas o más diferencias, no lo sé. Pero hay una cosa que también es muy parecida. El mundo no actúa como es debido. En el caso de Bosnia, actuó tarde y actuó de una, diría, manera equivocada. Quiere decir que puede ser que Europa, Unión Europea, era todavía joven y que no sabían cómo hacer, pero ahora ocurre que también por la amenaza de una guerra nuclear, el mundo no sabe qué hacer con Rusia, cómo parar esto. Y ahora mira qué acabará, cómo acabará todo esto. Soy bastante pesimista, mira. Puede acabar muy pronto con una total invasión de Rusia, con aviones que hasta ahora no empleaban mucho. Puede alargarse mucho, que quiere decir alargar el sufrimiento de la gente de allí también mucho, pero también desgastar a Rusia. Puede convertirse en una guerra europea. O pueden los mismos rusos rebelarse porque los afecta embargo y ahora medidas que aprende comunidad internacional, y
Sí.
puede ser que ellos mismos algún día acabarán con el Putin. No lo sé, yo que tengo miedo es que la guerra no acaba ahora en Ucrania. El mismo Putin hace 2 días ha dicho que, no, Zelensky, perdona, el presidente de
Sí.
Ucrania, Zelensky, dijo que Rusia no se acabará, no se parará en Ucrania, que no se parará hasta el ex muro de Berlín. Quiere decir que Putin puede ser, quiere recuperar todo lo perdido después de la disolución
Tremendo.
de Unión Soviética. Cuando hablamos de mi país, de Bosnia, allí la gente ya compra harina y azúcar y cosas básicas porque les parece que se provocará un efecto dominó y que acabará prácticamente de nuevo en los Balcanes. Putin en el mayo del año pasado dijo que Bosnia no puede de ninguna manera entrar en la OTAN, pero Bosnia está allí esperando entrada en la OTAN. Quiere decir que ahora los serbios de allí, que son prorrusos, también pueden aprovechar todo esto para probar recuperar Kosovo, para probar acabar con Bosnia, que no pudieron durante esa última guerra. Bueno, mira, pues, también dicen algunos que China podría ahora aprovechar todo esto para conquistar Taiwán. Quiere decir que esta guerra podría salir
Puede pasar
de
de todo,
Rusia y
claro.
Ucrania y pasar a ser una guerra mundial con tanta arma nuclear. Sería una
Boban,
catástrofe, un desastre.
uno de los motivos también por los que quería hablar contigo era un poco para hacer un poco de memoria de tu historia. Tú vives de cerca, como decía, y como me acabas de contar, la guerra ahí en Sarajevo hace 30 años. Eres periodista, tenías un programa ahí en Radio Sarajevo y, bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención de tu historia, que es lo que hablábamos antes fuera de micro, y es que tú, a pesar de estallar la guerra y de abandonar tu familia al país, decides seguir allí informando. Cuéntame esto, ¿por qué decides permanecer en Sarajevo y cuánto tiempo tardas en abandonar el país y en huir aquí a España?
Mira, yo pensaba que esto es algo normal, no pensaba mucho. Simplemente en el día cuando empezó todo, yo me fui a trabajar. Después, hablando con mi mujer y hablando con mi familia, bueno, nos dimos cuenta que esto podría pasar, podría convertirse en un sufrimiento a largo plazo. Pero igual decidimos quedarnos porque esto era como yo no sé, un patriotismo, diríamos, porque yo no soy de estos sentimientos generales. Quiere decir que me quedé allí porque soy de Sarajevo, porque nací en Sarajevo, porque estoy enamorado en Sarajevo, porque pienso que Sarajevo es única ciudad de este tipo, un Jerusalén de Europa, donde vivíamos juntos, y digo, ahora no puede nadie echarme de mi propio país. ¿Y dónde podía trabajar? Podía elegir o ir al frente, que no era lo mío, o trabajar en la radio, que sí que era lo mío. Y me quedé allí y bueno, mira, empecé a trabajar cambiando hábitos, cambiando el programa, cambiando todo lo que hacía hasta entonces y empecé a intentar por lo menos ayudar a la gente de Sarajevo que era asustada y que era desconectada de todo. Bueno, ¿qué hace ahora Putin en Rusia? Los rusos no saben nada porque están prácticamente bloqueados
Claro.
todas las fuentes de información. Y allí también la gente de Sarajevo. Y yo intentaba, y mis amigos de Sarajevo, de Radio Sarajevo, abrir un poco esta ventana y decir a la gente qué ocurre aquí, qué ocurre allá.
¿Cómo les
Decir que.
ayudabas a través de las ondas, Boban? ¿Les distraías o actualizabas la información que te llegaba sobre la guerra y su evolución?
Bueno, mira, intentaba evitarlo, porque había
Sí.
colegas que sí, que hacían solo esto, la guerra con
Claro.
invitados generales y políticos, y yo intentaba evitar esto porque sabía que la gente normal quiere saber cuándo acabará esto, cómo continuarán, cómo superarán unas pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Cómo alimentarse al final? Porque no había alimentos y bueno, yo empecé más con esto, hablando con psicólogos, hablando con nutricionistas, hablando cómo de nada hacer una comida, cómo preparar diente de león o ortiga para hacer una comida y cómo superar una pérdida material y cómo superar una pérdida de algún ser querido y próximo, etcétera, etcétera. También hacía un poco y excursiones en el futuro, hablando y comentando con la gente, con oyentes, cómo sería Sarajevo, por ejemplo, dentro de 10 o 20 años, qué piensan ellos. Esto era muy emotivo porque la gente, bueno, mira, se abría y bueno, intentaba también olvidarse un poco de la guerra y soñar con Sarajevo como antes de la guerra, quiere decir Sarajevo de una ciudad abierta con convivencia milenaria, etcétera, etcétera.
Boban, ¿en algún momento llegaste a temer por tu vida? Claro, en el documental Good Night Sarajevo, en el que tú cuentas pues cómo sufres la guerra allí, cuentas cómo pierdes a tu hermana. ¿Cómo vives esta dramática experiencia? Y eso, te preguntaba si pues en algún momento llegaste a tener miedo de verdad y por tu integridad.
Mira, miedo no, porque me parece que cuando empieza algo se despierta en el hombre, no sé, afán de superar, de salvar la familia, de hacer, bueno, todo lo posible para superar esto. Entonces, si tenía miedo era por mi familia, porque tenía un hijo de 3 años cuando empezó la guerra y mi mujer estaba embarazada y dio a luz 6 meses después del comienzo de la guerra, cuando guerra ya era muy cruel y sangriente. Y por ellos sí, pero por mí mismo no, porque no sé. Mira, los de Sarajevo inventaron una cosa para ayudarse. Decían que cada granada o cada bala lleva nombres. Y dice, si es tu nombre, no puedes esconderte. Si no lleva tu nombre, puedes andar tranquilo por la ciudad y no sobrevivirás. Claro que era una tontería, pero bueno, nos ayudaba un poco para salir sin pensar si volverás a casa o no. Eso de mi hermana, claro, es una experiencia más fuerte de toda la guerra. Y bueno, esas imágenes de este depósito de cadáveres con 68 cadáveres y el último en la fila era ella.
Qué horror.
Yo tenía que pasar y mirar a todos de cerca porque era oscuro, de 20 centímetros acercarse a todos ellos, era traumático. Pero yo digo, bueno, después también buscando un poco de alivio, que de este modo me despedí de todos los mis vecinos y
Claro.
ciudadanos. Esta foto de ella allí en el suelo me acompañaba durante días y días, no podía quitármela. Tenía como doble visión. Una era esta imagen y otra era, por ejemplo, el chico con que hablaba, o amigo o pariente. Mira, cuando hablo de la guerra en Ucrania, esto es lo que me pasa por la cabeza. Ellos todavía no saben qué les espera. Les espera prácticamente un sufrimiento y les espera una pesadilla que durará, puede ser, años. Yo, por ejemplo, todavía, 30 años desde el comienzo de la guerra en Sarajevo, todavía a veces tengo pesadillas y me despierto por la noche sudando. Y es así, es una experiencia que es tan fuerte que allí se dice que el mundo se divide en las personas que han vivido y que no han vivido una guerra, que unos a otros no pueden entender del todo. Quiere decir que es una experiencia muy fuerte y deseo que nunca lo conozcas.
Boban, volviste, como decía, gracias a ese documental, después de la guerra, volviste a Sarajevo, reviviste aquellos duros momentos. De esto ya hace más de, si no me equivoco, 7 años. ¿Has vuelto a tu tierra?
Bueno, sí, al principio no, porque al principio pensaba que me estallaría el corazón y evitaba, siempre buscaba excusas de trabajo, no sé, obligaciones, pero al final tuve que ir y fui allí. Mi primer viaje era traumático también. Mi madre era viva y sin saber, sin enterarme, ella puso en mi café un tranquilizante. Y cuando salí, bueno, podía prácticamente pasar por estas calles por donde pensaba nunca, nunca más pasar. Pero siempre andando, siempre me recordaba, mira, aquí en esta esquina encontré un cadáver allí. Bueno, cuando iba a trabajar, encontré un herido, le ayudé a entrar en un pasillo, etcétera, etcétera. Quiere decir que, bueno, volví, pero volví en Sarajevo de la guerra, no en Sarajevo 7 años después de la guerra. Sí, era traumático, pero después, poco a poco, iba allí con miedo, no miedo físico, sino miedo que puede pasar. Puedo encontrar a alguien, puedo, no sé explicar, pero yo sé solo que iba por acera, siempre escondiéndome un poco. Se veía a una persona conocida, bueno, giraba la mirada, no sé por qué, puede ser porque he salido, igual que he salido después de casi 3 años de la guerra, pero de una manera me sentía como un pequeño traidor de todo esto. Pero cuando me llamaron a hacer 50 años de fin de instituto, allí, bueno, encontré la gente de mi generación y me parece que desde entonces ya no tengo esta sensación y no tengo miedo y me gusta mucho, mucho, muchísimo ir a Sarajevo, que ha cambiado, claro, pero para mí es Sarajevo de mi juventud y Sarajevo de mi vida normal, diría.
Y de tu corazón, claro que sí. Al
Claro,
final,
claro.
Boban son tus raíces. Al final, ¿cuánto tiempo tardaste en seguiste comunicando a través de las ondas, ayudando a aquellos ciudadanos que buscaban una distracción o una ayuda más allá de la guerra, Boban? ¿Cuánto tiempo tardaste en abandonar el país y venirte aquí a España? ¿Cuánto tiempo fue?
Mira, mi familia salió después de 21 meses de vivir allí juntos en la guerra. El pequeño tenía 14 meses cuando salieron y el mayor unos 4 años, 4 añitos solo. Y yo me quedé allí, me quedé por varias razones, pero primera era que mi obligación era quedarme, me parecía así. Y
Sí.
después les visité aquí en Cataluña, en Costa Brava, y después de nuevo volví a Sarajevo. Esto era una. Bueno, puede ser una irresponsabilidad de dejar mi familia aquí en Paraíso y volver al infierno y bueno, pero volví. Y después de un año, más después de unos meses más, quiere decir un año después de su salida, en
Sí.
el diciembre de 94, salí por última vez para prácticamente no volver más. Salí por el túnel debajo de la pista del aeropuerto, subí una montaña nevada, vine aquí pasando muchas fronteras, temiendo por mi vida, también por mi nombre, que es un nombre que, bueno, mira, Slobodan, como Slobodan Milosevic, no era una ventaja llevar este nombre, pero bueno, poco a poco llegué aquí, monté mi vida aquí, ahora vivo aquí y aquí acabaré mi aventura.
Y tranquilo, Boban, y feliz, ¿verdad? Y tratando un poco de mirar a Sarajevo con los bonitos recuerdos y la familia maravillosa que seguro que te ha dado. Y también me comentabas con esa, curioso, con esa obra de teatro, ¿no? En la que vas a contar tu historia, en qué consiste, me decías, es Medium Radio Sarajevo, se estrenará en Gerona, seguirá por Terrassa. ¿Qué me puedes contar de esta obra de teatro?
Sí, mira, después del documental, bueno, empezaron a buscar mi primer libro que se llama Bienvenido a Sarajevo, hermano, que, bueno, inspiró prácticamente al documental y también inspiró a esta obra de teatro. La hicimos, es un teatro documental y la estrenamos en un festival de Terrassa con, diría, mucho éxito, pero después vino COVID. Pandemia, después también mi operación de corazón muy fuerte que me dejó fuera unos meses. Y ahora de nuevo empezamos con la gira. Primero 3 días en el Festival Grec de Barcelona y después gira por Cataluña y yo espero también por España, porque es una historia, me parece universal, que puede interesar a todo el mundo. ¿De qué habla? Habla de una manera muy, muy atractiva, diría, de mi infancia, de cómo crecía después de la guerra, después de exilio. Prácticamente pasan por mi vida, pero no es de mí, es también de las cosas que ocurrían mientras yo crecía allí en Sarajevo. Es interesante y no hablaría mucho porque hay que verla.